Bienvenidos a todos los hermanos. Hoy día 5 de agosto del 2022, aquí a la Escuela Bíblica, que hoy lo vamos a hacer en directo. Y hoy lo que vamos a hacer es algo que no lo hemos hecho nunca, el hermano Tomás y yo, que es comentar un vídeo doctrinal, pero esta vez es un debate de dos muchachas, dos muchachitas. Una es atalayada, o sea, miembro de, o miembra, como se diga, de esta secta falsa de los llamados, mal llamados testigos de Jehová. Y la otra es una llamada evangélica, pentecostal, pone aquí en el vídeo. El debate que tuvieron estas dos muchachas fue hace unas semanas. El título del debate que pusieron es, ¿es Jesús creado por Jehová? Y el canal este de YouTube pertenece, parece ser, a los llamados testigos de Jehová, porque se titula Exponentes Testigos de Jehová. O sea que pertenece a la secta esta. De modo que el hermano Tomás y yo lo vamos a analizar y no vamos a esperar más tiempo, así que vamos a comenzar. Creo que va a comenzar hablando, presentándose la muchacha esta que pertenece a esta secta. Comenzamos.
Sí, bueno, pues mucho gusto, Ross. Te agradezco la oportunidad de exponer este tema sobre si Jesucristo es creado. Yo pues soy testigo de Jehová. Bueno, eso ya se me mencionó previamente. Y pues saludos, ¿verdad?, para todas las personas que vayan a estar presentes escuchando este debate. Y espero que sea de beneficio para todos.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, ustedes ya me conocen, Rose Engels, cristiana evangélica, y también me voy a estar con este compartir, con hermana Gina Corona, acá vuelve el moderador. Sepan disculpar, son problemas que pasan, pasa a todos, el tema con internet. Bueno, les deseo muchas bendiciones también, gracias por estar acá, este canal que.
Bueno, ya la pobre chica, esta es Rose, se la entiende muy mal. Yo sospecho personalmente que esta muchachita, esta que está hablando ahora, no pertenece a la secta. O sea, no pertenece a los pentecostales o a los pentecostalocos. Yo creo que es miembro de la secta de los llamados testigos de Jehová. Y simplemente están haciendo un debate, pero bueno, no lo veo mal. Eso a veces, muchas veces ya lo hemos hecho Tomás y yo, el hermano. Y es hacerse pasar, por ejemplo, él se hace pasar por testigo de Jehová. Y entonces, pues, hacemos un debate. Yo me sospecho que esta muchachita, igual, es miembro de la secta de los atalayados y pues le han dicho ahí, pues venga, tú que tú eres de los nuestros y tal, pero vas a hacer el papel de evangélica, ¿no? De pentecostal loca. Es lo que yo me sospecho. O sea, es que, vamos, se ve. No sé, lo noto, yo es que lo noto, ¿sabes? Verlo, ya solamente con las primeras palabras que dice y cómo habla, yo siento que esta es miembro de la secta, esta de los atalayados. Simplemente está haciendo el papel de trinitaria, evidentemente. No sé, Tomás, ¿querrás decir algo?
Totalmente de acuerdo, hermano, con lo que acabas de decir. Y de hecho, en la secta, que yo, como sabes, pertenecí, aunque no como bautizado, como sí como publicado no bautizado, hay dos tipos de cosas que llaman asignaciones en la llamada escuela de ministerio teocrático. Una son las asignaciones de varones, que es subirse un atril y dar un discurso de 5 minutos, y otras son las asignaciones femeninas. Las asignaciones femeninas, ese es un papelón donde una se hace pasar por testigo de Jehová y la otra por otra miembro de otra secta y la convence. Por tanto, es lo más probable, efectivamente, como tú has dicho, es que así sea. Paso para adelante.
Sí, así es, pero hay algo, hay una diferencia a lo que solemos hacer Tomás y yo y a lo que van a hacer estas dos. A ver, cuando estos debates los hemos hecho Tomás y yo lo he dicho claramente. Hermano Tomás va a hacer el papel, por ejemplo, del José Antonio este atalayado, y lo digo claramente, va a hacer el papel de atalayado. Pero aquí no lo dicen. O sea, no son. Lo veo, no lo veo moralmente correcto, lo veo inmoral que oculten que esta muchachita es también atalayada. Lo veo inmoral, lo lógico. Lo moral sería decir, bueno, está va a hacer el papel, está este testigo de Jehová, pero va a hacer el papel de trinitaria o de evangélica. Y ya está, no pasa nada. No pasa nada, pero ¿por qué lo tienen que ocultar? ¿Por qué tienen que engañar a la gente para hacer creer que esta muchachita que está hablando es trinitaria, es pentecostal? Es que lo veo yo, es que se ve claramente que esta es una atalayada, esta pobre muchacha. Sí, sí. Lo veo, pero lo veo inmoral. O sea, yo lo correcto lo que veo es de primero decirlo. El fulanito va a hacer el papel de esta iglesia, ya está.
Es que yo creo, bueno, hermano, que es una asignación grabada en YouTube. Es una asignación femenina grabada en YouTube en donde no dicen, como tú dices, si es así, no dicen eso. Ese es el problema, claro. Ahí donde está la inmoralidad. Claro.
Sí, sí, es una actuación absolutamente inmoral. Inmoral, lo correcto, lo que es bueno es decirlo, si no pasa nada por decir la verdad. Y bueno, esta va a hacer el papel de esta de trinitaria y ya está, y no pasa nada. Como lo hemos hecho muchas veces, Tomás y yo. Bueno, venga, vamos a comenzar a escuchar a estas dos criaturas y vamos a ir a ver lo que vayan diciendo, que sea bíblico, por supuesto, como hacemos siempre, lo vamos a reconocer y lo vamos a lijuear, lo que sea verdadero. Lo que sea falso, pues lo vamos a refutar, como siempre, a la luz de las Sagradas Escrituras, que conocemos muy bien, tanto Tomás como yo. Venga, seguimos.
Y esa recién empieza a crecer a poquito, a la gloria de Dios. Y bueno, sin más pases moradores, a ver si nos puede tomar el tiempo, voy a empezar.
Pues yo es que no sé si lo entendéis bien, porque yo es que prácticamente no estoy entendiendo nada de lo que está diciendo la criatura.
No se entiende muy bien.
Se oye fatal, no sé, o no vocaliza la criatura, yo qué sé. Venga, seguimos.
Dice en Juan, por ejemplo, 8:58, antes de que Abraham fuese, yo soy.
Bueno, aquí está hablando de esta que se llama Rose, que vamos, estoy convencido que es atalayada y está haciendo el papel de pues eso, de una pentecostal evangélica, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que está diciendo y vamos a ir analizando.
Soy el mayúsculo. Y dice el Éxodo 3:14, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo una identificación de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que nuestro Señor se identifica con el gran yo soy. Esto significa que se compara con Dios mismo. O sea, Jesús está diciendo implícitamente, yo soy Dios. Entonces, se está comparando con, está diciendo que Él es Dios eterno, no creado. Nuestra amiga China era... vamos a ver si será capaz de responder a las siguientes preguntas. Primeramente, ¿cuántos gran yo soy existen? ¿Existe un solo gran yo soy? ¿Existen en la palabra, en la historia, en todo lo que existe, solamente uno? Y ahí es un gran yo soy y ese es Dios. Y Jesús estaba diciendo implícitamente a sí mismo Dios. En Éxodo 3:14, el Padre dice yo soy. Y en Juan 8:58, Jesús, del mismo modo, porque es como el Padre, que es Dios verdadero y creado y eterno, dice él, yo soy. Y eso significa que son una misma sustancia, un solo Dios. De hecho, en el texto 59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Querían arrojarle piedras, obviamente, porque Jesús se identificó con el gran yo soy, Dios mismo, el eterno y creado. Identificarse con el gran yo soy es una muestra implícita de que Jesús no fue creado. Significa, se identifica como eterno. De hecho, esa es una de las características de él, porque vayamos ahora entonces al capítulo primero del libro de Juan.
Bueno, vamos a analizar ahora lo que ha dicho, hasta correcto lo que ha dicho sobre el pasaje de Éxodo capítulo 3. Vamos a ir por partes. Aquí habla de un ángel que se le aparece a Moisés en medio de la zarza ardiente. Lo dice aquí en Éxodo capítulo 3, verso 2. Claro, los mal llamados testigos de Jehová dicen que sí, que era un ángel. Porque lo dice el texto. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Se llama ángel, ¿verdad? Por lo tanto, no podía ser el Dios Padre el que se le apareció ahí en medio de la zarza. Porque el Dios Padre no es un ángel. Punto y pelota, o sea, es bien simple de entender. Aquellos que dicen que fue el Padre Celestial, como dice este pobrecito retrasado mental arriano del José Junior, que era el Dios Padre quien se apareció a Moisés en medio de la zarza, es porque está enfermo mental el Junior. Es un pobrecito discapacitado, salió retrasado mental. Porque está diciendo entonces que el Dios Padre es un ángel. Porque es que lo dice bien claro. Y se le apareció el ángel de Jehová. O sea, está diciendo este mamarracho del Junior que el Dios Padre, el Dios Supremo, es un ángel. ¿Verdad, hermano?
Sí, está clarísimo. O sea, bueno, este hombre va de mal en peor, saliendo muy brevemente del tema, y no quiero echar el tema que estamos tratando. Al parecer, últimamente este hombre utiliza expresiones como la mujer, a mujer, que son expresiones más que de un cristiano bíblico, de un político de extrema izquierda. O sea, ya este hombre va de mal en peor, lamentablemente.
Sí,
Paso
está
para.
desquiciado. No, una persona que ya dice que es cristiano y que dice que el Dios Padre es un ángel, ya está para que le encierren en un manicomio. Es un zumbao, o sea, es un tarado. Por eso es que pertenece a la isla de los locos, que es la República Dominicana, sin ninguna duda. Bueno, pues aquí dice el verso 2 que era un ángel quien se le apareció en medio de la zarza. Esto lo he repetido, ya sabéis, hasta el propio Esteban. En Hechos, capítulo 7, relató esta historia. Y dice que era un ángel, y un ángel se le apareció en medio de la zarza, y luego a ese ángel, ¿cómo lo llama Esteban? Lo llama el Señor. Lo llama el Señor. Bueno, si seguimos leyendo, Éxodo capítulo 3, resulta que dice este ángel, porque era el que estaba hablando, mira lo que dice. Verso 4. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, y mira lo que dice ahora, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Pregunto, a ver, hermano Tomás, ¿quién estaba en medio de la zarza?
Pues está bien claro, está bien clarísimo. O sea, es ese ángel,
El
es
ángel.
ese mensajero de Jehová que estaba ahí. O sea, es que está más claro que el agua. O
Claro,
sea,
estaba en medio de la zarza y dice, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Es decir, ¿cómo lo llama ese ángel? Le llama Dios, o poderoso, Elohim, vamos. Y le llama también Jehová, lo dice bien claro en el versículo 4. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios, es decir, Jehová, de en medio de la zarza, ese ángel, punto y pelota. Más claro que el agua pura, se le llama Jehová. Tiene el mismo nombre que el Padre Celestial, que el Padre que le envió ahí. Con quien estuvo hablando Moisés era con un ser divino, con un mensajero, porque eso es lo que significa la palabra ángel, ángel, mensajero, un malak. Está hablando con un malak que resulta que se llama Jehová, igual que el Padre Celestial, y también se le llama Dios. Luego le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, sigue hablando el ángel, ojo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Es decir, que ese ángel salió, una vez más se le llama Dios. Dijo luego Jehová, es decir, que una vez más a este ángel se le llama Jehová, porque recordemos que Moisés estaba hablando con este ángel, no estaba hablando con el Dios Padre, estaba hablando con el ángel que estaba en medio de la zarza ardiente. ¿Vale? Bueno, no voy a hacer ahora un estudio del capítulo 3, no es el momento. Ya hemos hecho estudios, tengo libros escritos sobre este capítulo, estudios muy buenos, y lo dice bien clarito. Ese ángel se llama Jehová. Por lo tanto, lo que ha dicho aquí esta muchacha sobre este texto de Éxodo capítulo 3, cuando ha dicho que era el propio Jesús, quien era el que estaba en medio de la zarza, pues es correcto, absolutamente. ¿Por qué sabemos que era Jesús? ¿Cómo lo sabemos que era Cristo? Porque Esteban relató esto que está escrito aquí, este relato, esta historia. Y dijo bien clarito que ese ángel era el Señor. El Señor. ¿Y quién es el Señor según el Nuevo Testamento? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Más claro que el agua pura. Jesús es el Señor. Todo aquel que confiese, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, refiriéndose al nombre de Cristo. Es decir, que Esteban lo que dijo es que ese ángel divino que estaba en medio de la zarza era el Señor Jesucristo. Más claro que el agua pura. Por consiguiente, correcto lo que ha dicho esta muchacha, que bueno, yo me sospecho que es atalayada, pero bueno, está haciendo el papel de evangélica. Y es correcto, es correcto. O sea, no puede ser el Dios Padre, porque el Dios Padre no es un ángel, o sea, que no puede ser el Jehová Padre. Imposible. Cuando estos atalayados dicen que era el Padre Celestial, porque algunos dicen que era el Padre Celestial y él estaba en medio de la zarza, pero eso es una soberana idiotez porque el Dios Padre no es un ángel. No, no sé si Tomás querer decir algo.
Efectivamente, hermano, y lo confirma el propio autor Lucano en Hechos capítulo 7, verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel, es decir, con el mensajero que le hablaba en el monte Sinaí. O sea, más claro que el agua, es ese mensajero que le hablaba, que también se llamaba Jehová, no es el Dios Padre. Y lo que sí decía, le dice correcto, es que es, por tanto, un Dios eterno, que es la implicación de ese yo soy. Ahí sí es correcto, paso palabra.
Exactamente, porque el propio ángel de Éxodo capítulo 3, el que estaba en medio de la zarza, lo dice bien claro, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, es decir, el que estaba en medio de la zarza, yo soy el que soy. Y luego Jesús se identificó con él, él dijo, yo soy. Y cuando oyeron el yo soy, dice que los judíos retrocedieron y cayeron en tierra. O sea, había una fuerza poderosa que les hizo tumbar en tierra cuando Jesús pronunció estas mismísimas palabras que dijo ahí, en medio de la zarza, varios siglos antes. ¿De acuerdo? Cristo es el yo soy, que se le apareció a Moisés, y el que luego se hizo carne y habitó entre nosotros. Así de claro. Por consiguiente, eso, capítulo 3, es una prueba irrefutable de la doctrina bíblica de los dos Jehovás, de los dos dioses, que se llaman, cada uno se llama Jehová, porque está hablando de dos Jehovás. Fijaos, lo dice desde el principio. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Es decir, este ángel era el enviado de un Jehová supremo que está en el cielo. Y si seguimos leyendo, a este ángel, está hablando el propio ángel en primera persona, y dice que él también se llama Jehová, que él es Jehová. ¿Esto qué demuestra? Porque siempre que hay dos Jehovás, así de sencillo. El Jehová supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que era el mismísimo, es el mismísimo Señor Jesucristo, porque él es el mensajero principal de Dios, el Padre. Ángel significa mensajero, ¿y quién va a negar que Cristo es el principal mensajero divino del Padre Celestial? Claro que lo es. Él es el que bajó la tierra y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Bueno, vamos a seguir oyendo a esta muchacha, a ver qué argumentos da.
Versículos 1, 2 y 3, o sea, los tres primeros textos bíblicos. Y vamos a analizarlo juntamente con Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. El cual 1:1 al 3 dice lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora notemos esto, retengamos esto en la memoria y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículos de 15 al 3.
Bueno, vamos a analizar el texto que ha citado, que es Juan capítulo 1, el famoso pasaje en el principio. Luego vamos a analizar el otro que ha mencionado de Colosenses, pero vamos a ir por partes. Bueno, la versión que ha citado esta muchacha es una versión que es una mala traducción. Ya ha leído la que vierte la Reina Valera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero eso es falso. Han borrado el artículo, el, joteos en griego. La traducción literal, la traducción verdadera es: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Esa es la traducción correcta. ¿Y qué está enseñando este texto de Juan 1:1? Pues que hay dos dioses, así de claro. Está el Dios supremo, se le llama el Dios, joteos en griego, y está Jesucristo, el verbo, al cual se le llama Dios, sin el artículo. Se llama theos en griego, que significa Dios. En español es Dios, y bueno, es el equivalente en hebreo, en idioma hebreo es Elohim. Lo que está diciendo es simplemente que ya en el principio existía Jesucristo, que es el verbo. No dice en el principio Dios creó el verbo, eso no lo dice. Es una prueba irrefutable de que el verbo este verbo divino es eterno. Nunca fue creado, porque dice que en el principio ya existía. Si el verbo de Dios, que es Cristo, hubiera sido creado en el principio, como enseñan los falsos cristianos atalayados, pues el pasaje diría: en el principio Dios creó el verbo. O sea, Juan 1:1 es un pasaje esencial, importantísimo, que demuestra la mentalidad del verbo. Luego, lo que enseña también este versículo es que Cristo estaba con el Dios Padre. Es diferente al Dios supremo. Estaba con él, lo dice. Y el verbo era con Dios, o el verbo estaba con Dios. Y por supuesto aclarar que aquí, cuando habla del verbo, se refiere a Jesucristo, no al plan de Dios, como hay por ahí subnormales que lo dicen. La tontería esa, de que se refiere al plan de Dios. No, se refiere a una persona divina, que es la persona de Jesús. Como leemos en Apocalipsis capítulo 16, porque si fuera el verbo se refiere al plan de Dios, fijaos lo que diría el versículo, mirad qué idiotez. En el principio era el plan de Dios, y el plan de Dios estaba con el Dios, y el plan de Dios era Dios. Eso, fijaos que es su normalidad, fíjate. Entonces es una soberana tontería. El verbo es una persona divina, que es Cristo. Cristo estaba con el Dios Padre, y lo dice, y el verbo era Dios, es decir, el verbo era pues un Dios, un ser poderoso, simplemente. Está haciendo una clara diferencia entre el Dios, que es el Padre, y el verbo, que simplemente se le llama poderoso, se le llama Dios. Está hablando de dos dioses, bien clarito, ¿eh? Y además enseña que el verbo es eterno, que nunca fue creado. Donado Tomás, paso por palabra.
Efectivamente, ¿no? Y de hecho, si vemos, como muy bien acabas de comentar, Tito, en cualquier buen interlineal, texto interlineal griego español, y vemos pues que pese a que a lo mejor el mismo traductor omitió el él en el equivalente a nuestro idioma, sí aparece en el griego en la palabrita. Entonces, ahí vemos que ese él está delante del primer Dios, destacando que ese primer Dios es el poderoso, es decir, es supremo, pero no ese segundo Dios, muy bien dices, que se omite. Y al mismo tiempo se está hablando de dos seres divinos. Es decir, si yo, la persona Tomás, estoy cerca de la persona Tito, estamos hablando de dos seres humanos, no de un mismo ser humano. Con lo cual este texto fulmina el trinitarismo y fulmina, pues evidentemente, también la creencia de que Jesucristo es un ser que tiene un principio. Paso para.
Y por cierto, hermano, muy bien dicho, y por cierto, también destroza completamente la doctrina de los falsos cristianos unicitarios, que dicen que Cristo es el Dios Padre. Porque si Cristo, el Verbo, estaba con el Dios Padre, ¿cómo Cristo va a estar con el Dios Padre? Eso solamente lo puede enseñar un tarado mental. O sea, destroza tres doctrinas, tres herejías espantosas de la cristiandad apóstata. La herejía del arrianismo, que niegan la eternidad del Verbo, la eternidad de Cristo. Destroza el trinitarismo. Porque fijaos que el pasaje no habla por ninguna parte de un dios trino, no habla ni tres personas divinas, está hablando de dos dioses, y destroza completamente el unicitarismo, esas tres doctrinas. En un solo versículo se destrozan tres herejías espantosas. Bueno, no sé, sigue adelante si quieres decir algo.
Sí, es impresionante, es así, es efectivamente. Y luego está esa herejía unitaria que acabas de comentar tú antes, ¿no? Del plan de Dios, esa majadería.
Unicitaria. Unicitaria, no unitaria. Es que tenemos que diferenciar. Los unitarios creen precisamente todo lo contrario a los unicitarios. Y mucha gente a veces los confunde. Un unitario es el que niega completamente la divinidad de Cristo. Dicen que Cristo es solamente un ser humano, que no tiene nada de divinidad y que eso era que es un ser humano nada más. Eso enseñan los unitarios. Y los unicitarios enseñan lo contrario. Dicen que Jesucristo es el Dios Padre. Aunque se parecen las palabras, pero son dos cosas muy diferentes. Bueno, vamos a seguir escuchando a esta muchacha, a Rose. Seguimos.
Él es la imagen del Dios invisible.
Ahora ya está citando, leyendo Colosenses, capítulo 1, a partir del verso 15, que vamos ahora a comentar también Tomás y yo.
El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. Empezamos a mencionar que dice que todas las cosas fueron creadas por medio de él. Quizás, o probablemente, mi oponente quiere utilizar o usar la versión de los testigos de Jehová, donde dice, y el verbo era un dios, como para intentar zapar. Pero desde ya dejó en claro.
Bueno, aquí la criatura, bueno, por cierto, habrá en su ignorancia, confunde, bueno, no sabe que el verbo sí, Jesucristo es un Dios, claro que es un Dios. Pues es un Dios, Cristo. El verbo es un Dios. O sea, da igual traducir el verbo a Dios que el verbo era un Dios, es lo mismo. Lo que no es el verbo es el Dios Padre, pero claro que Cristo es un Dios. Bueno, vamos a seguir.
Que la palabra dice que Jesús es el creador de todo lo que existe. Y creador solamente hay uno.
Bueno, eso es mentira lo que acaba de decir, eso de que el creador solamente hay uno. En la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga esa tontería de que solamente existe un creador. No, la Biblia habla de dos creadores. El creador supremo, que es el Dios Padre, el Dios supremo, no hay otro Dios como él. Él fue quien decidió crear el universo. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Ahí lo podéis leer. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. De él proceden todas las cosas. 1 Corintios 8, 6. Y Jesús lo que fue es el mediador, por medio del cual Dios el Padre creó todas las cosas. Eso lo dicen pasajes como Juan capítulo 1, verso 3, verso 10, 1 Corintios 8, 6, Colosenses 1, 15 al 18, o Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Dios Padre creó el universo por medio de su Hijo. Él fue el segundo creador, el que ejecutó la obra creadora, procedente del Dios supremo que es el Padre, ¿de acuerdo? O sea, por tanto, lo que ha dicho de que solamente existe un creador, eso es mentira, es falso, Es falso porque la Biblia nunca dice que solo existe un creador, al contrario, habla de dos creadores, un creador mayor, un creador supremo, llamémoslo el arquitecto universal, no hay ningún problema, porque efectivamente él es el arquitecto universal, él diseñó el universo y decidió crearlo. Y luego está, por ejemplo, el verbo que es Jesucristo, por así decirlo, el obrero maestro. De acuerdo, que en este punto tienen más razón los atalayados, son más correctos, más bíblicos. Jesús es el obrero maestro, no es el creador supremo. Jesús es el que ejecutó la obra creadora, el obrero maestro, pero el creador supremo es solamente el Padre Celestial. Entonces, Colosenses capítulo 1, que está leyendo esta chica, pues que está diciendo, pues que lo hice bien clarito, porque en él fueron creadas todas las cosas, versículo 16, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él, es decir, por medio de Cristo y para él. No dice que Cristo sea el creador supremo, dice por medio, ¿lo veis? La palabra que aparece, por medio. Jesús fue el mediador, el que ejecutó la obra creadora. Y él, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que él no forma parte de todas las cosas creadas. Él está aparte de la creación, él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Antes de que existieran los cielos y la tierra, ya existía Jesucristo, lo dice bien claro. Él existía antes de todas las cosas. ¿Qué coincide, está en armonía con el Juan 1:1 que hemos visto? Que ya en el principio existía el verbo, ya estaba Cristo, ya existía. Él no forma parte del todo lo creado, ¿no? Simplemente él ya existía y por medio de Cristo, pues el Dios Padre creó el universo, así de sencillo. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo en este texto. Hermano Tomás, paso palabra.
Sí, efectivamente. El concepto este que dicen los testigos del obrero maestro, creo que es un concepto que está muy bien conceptualizado, este punto en concreto. Otra cosa ya es cuando niegan la eternidad del verbo, etc. Ahora, este concepto de arquitecto universal y obrero maestro, creo está muy bien conceptualizado. En cuanto a responder a esta señora que dices que mete en el artículo indeterminado un parazafar, bueno, vemos la ignorancia de esta señora, porque en Hechos de los Apóstoles, en su Biblia Reina Valera, dice, creo que es en relación al apóstol Pablo, que creían que era un fantasma. Y el artículo 1 no aparece en el texto griego koiné, tampoco porque esos artículos indeterminados no existían, de la misma manera que tampoco en Juan 1:1. Y el análisis del griego, como el que hemos hecho con respecto al el Dios y luego Dios, pues evidentemente se ve que no tiene idea o si es una imitadora, pues no, pues lo está haciendo el papel, una de dos. Paso palabra.
Perfecto, hermano, un dato muy importante ese que has dado sobre el artículo 1, y así es. Puede traducir, da igual. La versión bíblica, por ejemplo, de los atalayados, pues lo han traducido, y la palabra era un Dios, bueno, el verbo era un Dios, que es lo mismo, la palabra, el verbo. Era un Dios. Luego vienen los trinitarios y dicen, uy, qué herejía, no digo, ahí no aparece la palabra un. Pues es que es igual, da lo mismo decir el verbo era un Dios que el verbo era Dios. Si es que es lo mismo, es irrelevante absolutamente. La traducción literal del texto griego dice, y el verbo era Dios. Pero si alguna Biblia, como la de los atalayados, lo ha traducido diciendo, y el verbo era un Dios, no pasa nada, porque Cristo es un Dios. Pero él no es el Dios supremo, él no es el Padre Celestial. Por eso es que en Juan 1 se hace la clara diferencia entre el Dios, en el texto griego, claro, entre el Dios y Dios, sin el artículo. El Dios es el Padre, el Dios supremo, y Dios es Jesucristo, el verbo, así de sencillo. O sea, que da igual traducirlo y el verbo era Dios que el verbo era un Dios. Para mí es irrelevante absolutamente si está o no está en la palabrita 1. Bueno, vamos a seguir escuchando a la muchacha esta.
El gran yo soy, el único Dios eterno e increado, veníamos diciendo al principio de Cristo.
Dice aquí que Cristo es el único Dios eterno e increado. Que Cristo es el único Dios eterno. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Dios Padre no es eterno para esta muchacha o qué? Dice que Cristo es el único Dios eterno. Una tontería, ¿no, hermano?
Habría que definirse, ¿no? Si es unitaria o si es trinitaria, porque realmente el trinitario dice que son tres personas distintas, aunque realmente dicen que es un único Dios también. El propio prólogo juanino que acabamos de leer la descarta, la tontería que acaba de decir, porque ahí habla claramente de dos seres divinos, es decir, dos dioses que en el principio de todas las cosas ya existían. Paso para mí.
Así es, parece que esta muchacha es de la Iglesia Pentecostal Unida, que son unicitarios, por eso es que está identificando a Cristo, está diciendo que Jesús, que Cristo es el único Dios eterno, es el Padre Celestial, está enseñando. Esta muchacha, pues parece que es de esta secta falsa, de la Iglesia Pentecostal Unida, que son unicitarios, o pues eso, es una talayada, pues simplemente que está haciendo el papel de unicitaria, de hereje unicitaria. Pero bueno, a mí me da igual si es una unicitaria real o es una talayada que está haciendo el papel de unicitaria, me da exactamente igual. Estamos analizando simplemente lo que está diciendo. Y bueno, luego le analizaremos también lo que dice la otra, que la otra sí que es realmente atalayada. Recordad, el canal del vídeo este que estamos analizando pertenece a los atalayados, ¿eh? Se llama Exponentes TJ. Bueno, hasta le estoy haciendo publicidad al canal. Seguimos.
Entonces dice Isaías 45, capítulo 45, versículo 7. El que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Dice Jeremías también 33, capítulo 33, versículo 2. Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Entonces Juan no habla de un Dios, porque si no...
Bueno, esos pasajes que ha citado esta muchacha del libro del profeta Isaías son muy importantes y sin ninguna duda se refieren a Cristo, se refieren a Jesús, a este Señor Jehová, que era el que conoció el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no conocieron al Dios Padre, lo dijo Jesús, ahí en Juan capítulo 17, Padre, el mundo nunca te ha conocido. Y Cristo vino precisamente a la tierra para darnos a conocer al Padre Celestial. Si vino a darnos a conocer al Padre Celestial es porque antes no le conocían, así de simple. Yo no puedo dar a conocer a una persona si ya se la conoce. Pues como Jesús vino a darnos a conocer al Padre, como dice Juan 1.18, pues significa que el Dios Padre no era conocido en la época del Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién era ese Señor Jehová que bajaba del cielo y desaparecía a los seres humanos? Pues por supuesto no era el Padre Celestial, no era el Dios desconocido. El Dios no conocido es el Padre, no se lo conocía en la época del Antiguo Testamento. Ahora sí, porque con la venida de Cristo ya podemos conocer al Padre, porque como dijo Jesús, el que le veía a él estaba viendo al Padre, porque tienen el mismo carácter. Tiene el mismo espíritu, ¿vale? Pero eso no significa que Cristo sea el Padre. Entonces, el Señor Jehová que bajaba a la tierra, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, que se apareció a Abraham en el encinar de Manre, etcétera, etcétera, que más personajes, pues evidentemente era Jesucristo, este Señor Jehová. No era el Padre Celestial, al Dios Padre, ningún ser humano le vio jamás. Es bien simple de entender. El problema es que hay miles y miles y miles todavía de personas, de arrianos, los que no entienden esta verdad bíblica, que es fundamental en la Biblia, la existencia de estos dos Jehovás, o Yahvés, o Yahvés, como queráis, dos Jehovás, dos dioses llamados Jehová. Uno es el supremo, el Dios supremo, que es el que estaba en el cielo, el Dios invisible, ningún ser humano lo vio jamás, y el segundo Jehová pues era el que bajaba a la tierra y era el propio Cristo. Esta muchacha es unicitaria, está lo que está diciendo la pobre criaturita, es que el Dios Padre, el Dios supremo, es el propio Jesucristo. Sin ninguna duda, es unicitaria porque pertenece a la secta esta pentecostal. Hermano Tomás, adelante.
Sí, efectivamente. El texto de es posible que sea unicitaria o que esté jugando ese papel, ¿no? Haciéndose el papel. El texto de Isaías 45, 7, el problema es que, como sabemos, hay que contextualizarlo, hay que hacer hermenéutica. No se puede coger aisladamente diciendo, ves, esto está demostrando que existe un solo Dios solitario. No, porque hay que hacer el mismo capítulo y ver, por ejemplo, que en el versículo 16, de ese mismo capítulo, les leo desde el verso 15, dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y el verso 16 dice, confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Es decir, ahí está hablando de los dioses falsos, los ídolos, los cuales no son nada. A diferencia de ellos, ese Jehová era Dios verdadero y no el resto de los falsos dioses que no existen. Estaba centrándose, por tanto, en la adoración a esos falsos dioses, no a definir que exista un solo ente divino, que es muy diferente. Paso para.
Gracias, hermano. Muy bien. Recordemos que eso sí, era el Dios que hablaba por medio de los profetas, lo dice Hebreos capítulo 1, dice bien clarito que era el Padre Celestial. El que hablaba, Dios, hablando del Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por medio de los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo. Ahí lo dice bien claro. El Dios que hablaba por medio de los profetas era el Padre Celestial, no así el Dios que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, sino era el Padre. Pero eso sí, que el Padre hablaba muchas veces por medio de los profetas, sí. Pero a este Dios Padre no le conocían, o sea, no sabían cómo era. ¿Por qué? Porque nunca bajó a la tierra, nunca ningún ser humano le vio. Por eso es que dijo Cristo que al Dios Padre nadie le vio jamás. Le llama el Dios no conocido, el mundo nunca te ha conocido, Padre, dijo Jesús. O sea, el pueblo de Israel no conoció al Dios Padre, aunque le hablaba por medio de los profetas, pero no sabían cómo era este Padre Celestial, no lo sabían. Nunca bajó la tierra, nunca se apareció a los seres humanos. Sin embargo, el segundo Jehová sí, bajaba la tierra, era visto por seres humanos como Abraham, como Moisés, etc. Pero que Dios el Padre hablaba a través de los profetas hebreos, sí, eso nadie lo niega, ¿eh? Una vez era el Padre y otras veces, por supuesto, a veces era el segundo Jehová, era el propio Cristo quien también hablaba por medio de los profetas. Pero bueno, en su inmensa mayoría, de estos pasajes bíblicos, cuando dice así, dice Jehová, como dice, por ejemplo, Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, pues seguramente era el Padre Celestial que hablaba por medio de los profetas. Me parece ser que sí que era el, o no. Porque luego si nos vamos al verso 11, fijaos lo que dice. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su Formador. Y resulta que es a Jesucristo al que se le llama el Santo en el Nuevo Testamento. De que parece ser que este Señor Jehová que habló por medio del profeta Isaías aquí, en este pasaje, era el propio Cristo. Y otras veces era el Padre Celestial, claro.
Comentar, lo que dice ahí Pablo, o discípulo paulino, en la carta a los Hebreos, dice que el Padre, ahí no dice, y lo vemos claramente, que en exclusiva fuera el Padre. Es decir, podemos inferir que la mayor parte de las veces era el Padre. Ahora, sabemos, y tú lo has dicho muy bien, Tito, que los israelitas no tenían ese conocimiento de la existencia de dos dioses llamados Jehová. No tenían, si bien hay textos, como sabemos, como el de Éxodo 3, Génesis 16 y otros, donde ya podemos dilucidar ese hecho, en general el hebreo no tenía ese conocimiento, conocía un solo Dios Jehová. Por eso, como bien has citado antes, es Jesús el que da a conocer al Dios Padre. Entonces, ¿qué podemos ver ahí entonces? Que a veces podía ser un Jehová, el Jehová Supremo, y otras veces otro Jehová, y enfocándolo siempre cara al autor hebreo como un Jehová, porque no denotaba esa diferencia. Y cuando hablaba de un solo Jehová, era en relación a los ídolos, como vemos en el contexto de esos mismos capítulos. Paso palabra.
Sí, eso que has dicho es muy importante. Efectivamente, los hebreos sabían que había un Señor Jehová, que era el que bajaba a la tierra y que fue conocido por el pueblo de Israel, o sea, que se aparecía a los seres humanos. Lo que no sabían es que hay un Jehová supremo, invisible, que era precisamente el que hablaba a través de los profetas, por medio de los profetas, como dice Hebreos capítulo 1. Pero sabían que el Jehová que se dio a conocer al pueblo de Israel, pues no sabían que ese Jehová era el segundo Jehová, era el mismísimo Señor Jesucristo. El que bajaba y se aparecía a los seres humanos no podía ser el Padre, es totalmente imposible. Aquellos que dicen que era el Padre Celestial, el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, que le veían, eso es mentira, es totalmente imposible. Porque si no, el apóstol Juan habría mentido cuando dijo que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Así de simple. Habría mentido el apóstol Juan. Y también Jesús, porque también Jesús lo dijo, que al Padre nadie le vio en el pasado. Por lo tanto, ¿en qué quedamos? Pues aquellos que están diciendo que era el Padre Celestial quien bajaba a la tierra, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza, pues sencillamente están mintiendo. Arrianos como este pollo, José Llinor, este pobre hereje y apóstata de la fe, pues está mintiendo. Usted está mintiendo cuando enseña esa idiotez, esa herejía de que era el Padre Celestial quien bajó a la tierra y se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Eso es mentira. Y lo que es peor, está usted diciendo, por tanto, que el Padre Celestial es un ángel, lo cual es una soberana imbecilidad, es una herejía espantosa. Decir que el Padre Celestial es un ángel, no. ¿Cómo va a ser el Padre Celestial el enviado, el mensajero de otro Dios supremo? ¿Usted está zumbado o qué? Dios Padre no es ningún ángel. Dios Padre es el Dios supremo y envió a su ángel, a su mensajero divino, aquí a la tierra. Se apareció a Moisés en medio de la zarza. Y luego, cuando llegó el momento, pues lo envió a la tierra también, ya, pero en forma de hombre, hecho semejante a los hombres. Se llamaba Jesús, Yeshua, en hebreo. Bueno, vamos a seguir. Ya nos enrollamos mucho aquí, Tomás y yo, y vamos a seguir escuchando a estas dos criaturitas.
Jeremías e Isaías no hablaría de un único Dios creador, el mismo gran yo soy. Ah, aclaro y destaco que cuando digo que no habla de un Dios en el sentido de la traducción, entonces Juan no habla de un Dios como la traducción al sentido de Jehová, sino porque en Jeremías e Isaías, si no, no hablaría de un único Dios creador, el mismo gran yo soy de Isaías y Jeremías, es el mismo gran yo soy de Juan 1. Cuando Colosenses dice, él es la imagen, es mucho más que semejanza superficial e incidental. Implica que existe un prototipo.
Bueno, me estoy fijando en el vídeo, porque yo soy el que estoy viendo el vídeo, la pobre criatura esta, Rosé, todo lo que está diciendo lo está leyendo de un libro. Una revista, o sea que no es algo que ella sea fruto de su estudio, de su investigación, siempre lo está tomando de otro, lo está leyendo. Eso queda muy feo, la verdad. Yo no sé, cuando una persona debate con otra persona, lo lógico es dar los argumentos de uno mismo, fruto de su propia investigación, y no coger su libro y ponerse a leerlo, como está haciendo esta pobre criaturita. ¿Verdad, hermano?
Sí, me acuerdo a este Barrientos, que hacía lo mismo, ¿no? Es decir, leer. Creo que era ese señor el que leía palabra por palabra de un libro.
Sí, eso es de una persona, no sé, con muy poca inteligencia. Una persona que lo que queda fatal, queda horrible aquí ponerse a leer, ¿no? Esto es un debate en vivo, es un debate con otra persona. Tú simplemente das una serie de argumentos fruto de tu propia investigación bíblica. Pero no cogerte a ponerte a leer una revista o un libro de otra persona, digo yo. Bueno, vamos a seguir escuchando.
Incorpora la esencia. La esencia es realidad de su prototipo. Veamos Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Pablo, en la carta a los Colosenses, está exaltando a...
Bueno, aquí como podéis ver, ha citado Juan 1:18, un pasaje fundamental. Hay un texto más donde se habla literalmente, se mencionan los dos dioses. Lo que pasa es que lo ha leído también en una versión mala, como la Reina Valera. El texto, los mejores manuscritos de Juan 1:18 dicen: a Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O sea, se menciona a los dos dioses, bien clarito. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito, que es el Hijo, que está en el seno del Padre. Porque recordad que cuando Juan escribió estas palabras en el Evangelio, ya Cristo estaba en el seno del Padre, ascendió al Padre. Por eso dice que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Dios desconocido, al Padre Celestial, bien clarito. Por lo tanto, el Dios que fue conocido en el Antiguo Testamento, pues lógicamente no era el Padre Celestial, es imposible. Entonces hay un texto que habla, literalmente menciona a los dos dioses. Primero dice a Dios, refiriéndose al Padre, y luego al Hijo se le llama a Cristo el Dios unigénito, como dicen los mejores textos griegos manuscritos de Juan 1:18. Adelante, hermano.
Efectivamente, aquí la versión de Valera está muy mal vertido. La que lo ha traducido correctamente, por ejemplo, es la Biblia de las Américas, al Dios unigénito. O sea, esto es un argumento que utilizan también arrianos como Henry James, monoteístas, ¿no? Omiten que los códices más antiguos y mejor conservados, como el códice sinaítico, el códice alejandrino y otros, pues dice el Dios unigénito, demostrando que Jesucristo se le llama Dios, al Padre se le llama Dios, y eso lo tumba porque él niega que exista un solo Dios. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, muy bien dicho. Bueno, vamos a seguir escuchando.
Están proclamando su grandeza y su preeminencia por sobre toda la creación. A eso se refiere con primogénito de toda la creación. A una supremacía y no hacer el...
Bueno, por lo visto al lado tiene críos. O sea, yo no entiendo gente cuando hace un debate... Y más cuando lo hacen por medio de YouTube, o sea, que tengas ahí a críos al lado haciendo ruido que luego no se le entiende. O sea, se vaya la criatura a un sitio tranquilo, a otra habitación, para poder tener un debate, pero no hay rodeado de críos hablando y porque luego sale fatal la grabación y no se entiende, no se entiende bien. Seguimos.
No va a ser el primer ser creado. De hecho, los gnósticos siempre desprecian a Cristo diciendo que le era una... emanación del ser supremo, o sea, como lo mismo que predican los amigos de Dios. Y Pablo,
yo que apenas me estoy enterando de nada, ¿verdad?
Está predicando. Agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. También predicando, en él habita corporalmente toda la plenitud de la...
Bueno, vamos a comentar un poquito ese versículo, porque estoy harto ya de los chillidos, los gritos del pitufo. A ver. En Cristo, dijo Pablo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque es que está claro que ahora sí sé que esta es unicitaria, esta pobre criatura. Es unicitaria, cree que Cristo es el Padre, que el Padre es el Hijo y que el Hijo es el Padre. ¿Por qué dijo Pablo? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque el Dios Padre, como dijo Jesús, estaba en él, el Padre que mora en mí. Pero eso no significa que Cristo sea el Padre. ¿Eh? Cristo habitaba... Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de la divinidad, sencillamente porque el Padre mora en él. Pero eso no significa que Cristo sea el Dios Padre. También Cristo mora en nosotros, dice el apóstol Pablo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Eso qué significa? ¿Que nosotros somos Cristo? No. Cristo mora, habita en nosotros, pero no, eso no significa que nosotros seamos el Señor Jesucristo. Pues igual pasa con Cristo. En él habita el Padre, la plenitud de la divinidad. Y eso no significa que el Padre sea el Cristo, sea Jesús. Así de sencillo. Adelante, si quieres decir algo, mamá.
Efectivamente, es que ¿qué quiere decir a eso? Que habita toda la plenitud. Es decir, que el poder, en él está el poder del Padre. O sea, todo el poder. Porque ¿qué dice? No, no lee el texto, que el versículo que viene inmediatamente después. Porque si nos vamos a eso que dice... también dice inmediatamente después porque nosotros estamos completos en él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nosotros también somos el Dios Padre? Porque lo dice en el versículo inmediatamente posterior, lo dice claramente, lo dice y vosotros estáis completos en él. ¿Qué pasa? Que entonces también somos el Dios Padre, nosotros. Entonces, claro, no. Entonces, lo que dice ahí es que la plenitud de la deidad, es decir, Dios, por medio, el Padre, por medio de su Espíritu, habita en él. De lo contrario, diría, porque él es la deidad, que es muy diferente. O sea, ese texto, en lugar de demostrar lo que dice esta señora, no demuestra para nada, al contrario. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, el pasaje ese de Pablo, que ya... Mencioné que se encuentra en Colosenses 1.27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ya lo que dice, Cristo en vosotros. ¿Qué significa Cristo en vosotros? En vosotros. No dice, fijaos, no dice Cristo con vosotros. Me dice en vosotros, es decir, que Cristo está dentro de nosotros. ¿Significa eso que nosotros somos Jesucristo? No, es ridículo. Pues lo pasa lo mismo cuando dice Pablo que, cuando dijo el propio Jesús que el Padre que mora en mí, el Padre que habita en mí, que mora en mí, eso no significa de ninguna manera que Cristo sea el Padre, el Dios Padre, porque fue el Dios Padre quien envió al Hijo, a su Hijo a la tierra. Si lo envió a la tierra, ¿cómo Cristo el Hijo va a ser el Padre Celestial? ¿Cómo el enviado va a ser el mismo que el que envía? O sea, esto que lo que enseñan los falsos cristianos unicitarios es que es tremendamente demoníaco, es tan falso. Es una doctrina de demonios tan espantosa, es un rechazo completo del verdadero evangelio y de la enseñanza de Jesús. Decir que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Vamos a seguir escuchando a esta criatura.
O el Filipenses 2:6, que dice que tiene forma de Dios, como bien dice Filipenses, al llegar a ser hombre, no dejó de existir en la forma de Dios. ¿Qué estamos diciendo entonces?
Bueno, ese pasaje de Pablo dice Cristo estando en forma de Dios, Filipenses 2. No tuvo por usurpación el ser igual a Dios y tal y tal. Ahí no dice que Cristo sea el Dios Padre. Dice, estando en forma de Dios, antes de venir a la tierra, claro que era un Dios. Tenía forma de Dios antes de venir a la tierra. Después se despojó de esa divinidad y vino a la tierra en forma de hombre. Y estando hecho semejante a los hombres. Y estando en forma de hombre, pues entregó su vida, dice, a la muerte, muerte en el madero. Vamos a leer el texto de Filipenses 2. Pero eso, criaturita, no significa de ninguna manera que Jesús sea el Dios supremo. Adelante, hermano.
Efectivamente, dice, porque siendo en forma de Dios, es decir, de poderoso, no de él poderoso, no estimó el ser igual a Dios, es decir, a ese ser poderoso que era, como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de su divinidad. Es decir, él vino a la tierra, se despojó de esa divinidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Murió entonces Dios, según esta señora? Y sigue diciendo, se despojó de sí mismo, hecho semejante a los hombres, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque él nunca pecó, y estando en la condición, no de Dios y hombre, sino de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en un madero de tormento, por lo cual le ungió Dios, el Dios supremo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla, los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, para, dice, y la gloria del Dios Padre, la gloria suprema es el Dios Padre. Y dice dos cosas, que se despojó y que fue en condición de hombre. Entonces, si realmente el Cristo era el Dios supremo en todo momento, ¿qué pasa? ¿Que Dios dejó de existir, según esta señora? Paso palabra.
Bueno, esto que ha explicado hermano Tomás es muy importante, es crucial, porque el pasaje de Filipenses 2 está mencionando claramente a los dos. No menciona a un solo Dios, dice, habla de Jesucristo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y luego dice, para la gloria del Dios Padre. O sea, bien clarito, ahí el pasaje de Pablo está diferenciando entre el Dios Padre, al que le pertenece toda la gloria suprema, mejor dicho, porque lo dice para la gloria del Dios Padre, no dice para la gloria de Jesucristo. En Jesucristo la gloria que tiene es la que el Padre le ha dado, el Dios Padre le ha dado. Como dijo Jesús, el Padre es el que me glorifica. Pero ahí no está hablando de un solo Dios. El pasaje no dice por una parte que Cristo sea el Dios Padre, al contrario, está diciendo lo contrario, Pablo. O sea, esta criaturita unicitaria, cuando está enseñando que Cristo es ese Dios, pues, oiga, estás mintiendo, muchacha. Estás diciendo una soberana idiotez, una herejía espantosa, porque el apóstol Pablo enseñó todo lo contrario a lo que tú dices. Él dijo para la gloria del Dios Padre. No dice para la gloria de Jesús. Simplemente dice que Jesús tenía forma de Dios antes de venir a la tierra, luego se hizo hombre, y luego volvió al Dios Padre, y llegará un momento en que todas las criaturas del universo, pues, se postrarán, sí, damos reverencia a Cristo, se portarán de rodillas y confesarán con su boca que Jesús es el Señor, es decir, ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Porque eso es lo que significa la expresión, Jesús es el Señor. Se refiere al Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que se aparecía a los seres humanos. Toda la lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria de quién, de Dios Padre. ¿Por qué no dijo para la gloria del Dios Trino, como enseñan los paposos trinitarios? ¿O por qué no dijo para la gloria del Señor Jesucristo? No, no dice eso. Dice para la gloria del Dios Padre, es decir, del Dios Supremo. Porque es el Dios Máximo Supremo. Él tiene la mayor gloria de todas, es el Dios más importante, y por lo tanto la gloria suprema, lógicamente, le pertenece solamente a él. ¿Vale? Ahí no está diciendo por ninguna parte, criaturita, muchacha esta que se llama Rose, no dice por ninguna parte que Jesucristo sea ese Dios Padre. Eso es una herejía y una monstruosidad, porque ahí se está hablando de dos personajes divinos, no de solo uno. Seguimos.
Exactamente. El Padre y el Hijo son una misma sustancia, tal cual lo explica la Trinidad, y como bien dice en Hebreos 1:3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a las alturas. Entonces, ¿quién es Cristo? Es Dios revelado. Por esa misma razón, es que encontramos que Jesús dijo a Tomás: si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Todos sabemos que Jesús siempre decía que él y el Padre uno son.
O sea, la pobre criatura entiende que cuando Jesús dijo en Juan capítulo 10, porque yo y el Padre somos uno, ella lo entiende como hereje unicitaria que es, que Cristo es el propio Padre Celestial. Ella no entiende, la pobrecita, ni su secta tampoco, qué quiso decir Jesús cuando dijo, porque yo y el Padre somos uno. No estaba diciendo que fueran un solo Dios, no estaba diciendo que Jesús sea el Dios Padre, simplemente que tienen una unidad de propósito, de pensamiento, es una unidad familiar. Es exactamente la misma palabrita, la palabrita uno, que aparece en Juan capítulo 17, cuando Jesús oró al Padre Celestial, pidiendo que todos los cristianos, todos los hermanos de la fe, seamos uno. ¿Y qué más dice? Como tú y yo somos uno. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Que nosotros seremos, formaremos una especie, una trinidad con el Padre y el Hijo. Eso es una soberana idiotez. Simplemente cuando dice que todos sean uno, ¿qué estaba diciendo? Pues que todos los verdaderos creyentes lleguemos a formar una unidad de propósito, de pensamiento, como la misma unidad de propósito y pensamiento que tienen el Padre y el Hijo. Por eso dijo Jesús, que sean todos uno, como tú y yo somos uno. Somos uno, pero en el sentido de unidad familiar, de una unidad de pensamiento y de propósito. Ahí Jesús no estaba diciendo por ninguna parte que él y el Padre fueran un solo Dios, de ninguna manera. Son dos personas divinas, o dos dioses, que es exactamente lo mismo que una persona divina. Una persona divina más otra persona divina son dos personas divinas. Es decir, dos dioses. Pero estos dos dioses piensan igual, tienen un mismo propósito y forman una unidad familiar. Eso es lo que significa la palabra uno en ese contexto, en esos pasajes. No significa una unidad simple, de que sean un solo Dios, de ninguna manera. Ya que, repito, la misma palabrita aparece ahí en Juan capítulo 17. Para referirse a la Iglesia de Cristo, a todos los cristianos, cuando lleguemos a esa futura unidad, como la que tienen el Padre y el Hijo. Hermano Tomás, adelante, ya paso por la...
Efectivamente, y también usa el texto de Juan 14:9, cuando dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Claro, porque realmente esto es como cuando vemos a un hijo que imita a su padre a la perfección. Por ejemplo, aquí mismamente, en el edificio donde yo vivo, al chavalito que no solamente se parecía muchísimo a su padre, calcado, sino que cuando lo veía, es que parece el padre, es que es idéntico, es que sus gestos, la forma de andar, la forma de los ademanes, la forma de hablar, la forma de pensar, el parecido físico, todo, es que era el padre. Entonces eso es lo mismo con lo que aquí se, algo parecido, algo idéntico a lo que aquí se dice, pero no está diciendo que realmente era el padre, el hijo es el padre y el padre es el hijo, paso para ver.
Exactamente, hermano. Pues bien explicado. Jesús es la imagen del Padre, la imagen del Dios invisible, como dijo el apóstol Pablo. Pero él no es el Dios invisible, él no es el Padre celestial. Es su imagen, es decir, su representación física, su viva imagen. Es como cuando nosotros decimos: mira, Juanito es la viva imagen de su Padre. ¿Qué significa eso? ¿Que Juanito es el Padre? No. Significa que Juanito tiene el mismo carácter que el Padre, se parece físicamente al Padre, es como él, como el Padre. Pero el niño no es el padre, evidentemente, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que quiso decir Jesús. Cuando dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Jesús es la imagen perfecta del Padre Celestial. Es su imagen, su representación física. Tiene el mismo carácter que el Padre Celestial. Y piensa igual, evidentemente, que el Padre Celestial. Bueno, pues ahora creo que va a hablar la criatura hasta la atalayada. Comenzamos.
Entonces,
¿quién
es Dios revelado?
Ah, no, va a seguir hablando la unicitaria.
Por eso Jesús dijo:
joder, pero esta criatura, bueno, vamos a ver. De verdad, ¿usted cómo se atreve a hacer un debate así, esa porquería de debate? Teniendo al lado gritando a los críos, a los pitufos. Te está destrozando completamente la grabación. No hay quien la entienda prácticamente, muy poco se la entiende. Oiga, métase usted en una habitación de su casa, en un lugar que esté sola, que esté tranquila, para poder tener el debate, pero tengo un poquito de vergüenza y cuando haga un debate piense en los demás, en los que los van a escuchar, pero si está rodeada de gritos, de críos, eso no es serio.
Disciplina, hermano, o sea, eso es no dar disciplina a los niños, que uy, ahora calladitos aquí, que yo voy a la habitación. O sea, es que falta de disciplina y falta de todo.
Sí, y no solo eso, falta de disciplina, falta de respeto hacia los oyentes que vayan a escuchar el debate. Joder, ir a un sitio tranquilo, y ya está, pero no hay rodeada de críos gritando. Si no es que no se la atiende apenas. Seguimos.
Si me conocieseis, también a mi padre conocerías, como dice Juan 14, versículo 7. Y dijo Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al padre. Dice Juan 14:9.
Bueno, esos pasajes ya lo hemos explicado, Tomás y yo.
En Cristo, el invisible Dios llegó a ser visible.
Bueno, eso es mentira, eso de que el Dios invisible se hizo visible, la persona de Jesús. Esa es la típica herejía de los unicitarios, de que fue el Dios Padre quien se hizo carne, quien se hizo hombre, pero eso es una monstruosidad. La Biblia lo que dice que es el Verbo el que se hizo carne. Juan 1, verso 14. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego si leemos las epístolas de Juan, ahí lo vuelvo a repetir. El anticristo, ¿quién es cuando habla del anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. O en el pasaje de 1 Timoteo, cuando dice, él fue manifestado en carne, que las malas traducciones lo han vertido diciendo, Dios fue manifestado en carne, pues resulta que la palabra Dios no se encuentra en el texto griego. Dice, el que fue manifestado en carne. Esa es la correcta traducción. Y la pregunta es, ¿quién fue el que se manifestó en carne? Bueno, pues la respuesta la tenemos en la propia Biblia. Juan 1.14, refiriéndose al Verbo, es decir, a Jesucristo. Como leemos en primera de Juan. Aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, pues tiene el espíritu del anticristo, así de simple. Fue Jesucristo, criaturita, quien se hizo carne, quien se hizo hombre, no fue el Dios Padre. Es una herejía espantosa enseñada por esta secta diabólica y falsa llamada la Iglesia Pentecostal Unida. ¿De acuerdo? La Biblia nunca dice eso, es una monstruosidad decir que fue el Dios Padre quien bajó a la tierra en forma de hombre. Eso es una mamarrachada. El Dios Padre estaba en el cielo, criaturita. Cuando Jesús oraba al Padre y nos enseñó a orar, oraba a su Padre celestial que está en el cielo. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Si el Dios Padre estaba en el cielo, ¿cómo que iba a estar en la tierra ahí? ¿Iba a ser Jesús el Padre celestial? No, no. Cristo tenía el espíritu del Padre celestial. Pero él no es el Padre celestial, el Padre estaba en el cielo, que fue el que envió a Cristo a la tierra, por lo tanto, ¿cómo Cristo iba a ser el Padre? Si Cristo es el enviado del Padre, a ver, criaturita, que no, que estos herejes unicitarios es que deforman, pervierten la Biblia, las Escrituras, de una forma espantosa, es que no tienen ni idea de algo tan importante y tan sencillo como es esto, de creer que una cosa es el que envía, uno es el que envía y otro es el enviado. Y para tener la vida eterna tenemos que tener este conocimiento, lo dijo Jesús. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Por lo tanto, criaturita, errose, ¿cómo Cristo va a ser el Dios Padre? ¿Cómo el enviado va a ser el mismo que el que envía? Se han engañado y destrozado el cerebro en esa secta. Se han engañado miserablemente con esa herejía, con esa doctrina de demonios. Bueno, ya dejo paso al hermano Tomás.
Efectivamente, lo que hice exactamente, y así nos lo muestran los códices, donde conservan la mayor parte del Nuevo Testamento, más antiguos, como es el Códice Alefo del año 300, el Códice Vaticano del año 350, el Alejandrino de principios del siglo V, es quien se manifestó, quién fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es decir, quién fue, no dice Dios, eso ya primero. Y en segundo lugar, en Juan 17:5, texto que conocemos muy, dice, glorifícame, dice al Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo, no dice, yo me glorifico a mí mismo con aquella gloria que tenía conmigo mismo, porque al fin de cuentas el Padre y yo somos el mismo antes de que el mundo fuera. No, dice, con aquella gloria que tenía contigo. Ahí hay un ser que le habla a otro ser, no un ser que se habla a sí mismo como una persona de un manicomio, que es el concepto que tienen los unicitarcos. Paso palabra.
Así es, hermano, muy bien dicho. más claro, habla de dos. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 5. O sea, está hablando de uno que está con otro. Y si uno está con otro, ¿cuántos son entonces? Son dos. Si yo estoy con mi padre, ¿cuántos somos? Somos dos. Es que algo tan simple como esto, no lo entiendan estas pobres criaturas. Es que, pues hasta qué grado Satanás puede engañar y puede destrozar las mentes de millones y millones de personas. Bien, nos quedan 7 minutos. En 7 minutos ya terminamos. Vamos a seguir escuchando.
Diciendo que el padre y el hijo son una misma sustancia, tal cual lo plantea la Trinidad.
Como... Bueno, eso que dice que el padre y el hijo son una misma sustancia, eso es una tontería, una idiotez. Lo que dice el pasaje de Hebreos es que Jesús es la imagen misma de su sustancia. La imagen de su sustancia, Hebreos capítulo 1. No dice que Cristo sea la sustancia del Dios Padre, eso es una idiotez. Dice la imagen de su sustancia. ¿Qué significa eso de que Cristo es la imagen de su sustancia? La impronta de su ser. Pues que Jesús es la imagen física. Cuando se habla de imagen se habla de algo físico, palpable. Es la representación física de lo que es el Padre Celestial. Pero Jesús no es esa sustancia. Jesús no es la sustancia del Padre, como dicen muchos ignorantes. Eso jamás lo dice la Biblia. Es la imagen de su sustancia, que es muy diferente. No sé si hermano Tomás querrá decir algo.
Efectivamente, es esa representación física de su sustancia. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo el alguien que la imagen de alguien. Son cosas, son conceptos muy diferentes. Una otra forma de que tienen los unicitarios, etcétera, de formar el texto.
Así es, hermano, porque lo dice, ellos lo dicen. Dicen, no, Jesús es la sustancia del Padre. A ver, estas criaturas, ¿me pueden decir dónde el pasaje? Vamos al pasaje de Hebreos, capítulo 1. A ver dónde se dice ahí que Jesús es la sustancia del Padre. Veréis. Vamos a tapar la boca de estos que dicen esa herejía. Si nos vamos aquí a Hebreos, capítulo 1, texto muy importante, versículo 3, dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria, y luego dice, y la imagen misma de su sustancia, fijaos que el texto no dice que él sea la sustancia, no, dice la imagen misma de su sustancia, es decir, la representación física de ese del Dios Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esa es la representación física, en forma humana, del Padre Celestial. Pero él no es. Esto no significa de ninguna manera que Jesús sea ese Padre Celestial, sea el Dios Padre. Lo que hacen los unicitarios, estos herejes, pues es una interpretación retorcida, ridícula y totalmente falsa de este pasaje de Hebreos 1:3. Bueno, vamos a seguir oyendo a esta criatura, a Rosa.
Eterno, el Hijo es eterno. Como Dios es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso. O sea, hablamos siempre de una misma sustancia.
Bueno, eso que ha dicho está muy bien, es verdad. Si el Dios Padre es eterno, por lo tanto el Hijo es eterno. El Dios Padre siempre ha sido Padre, por lo tanto siempre ha tenido un Hijo, que es Jesús. Si el Padre es eterno, por lo tanto el Hijo es eterno, efectivamente. Así lo enseña la Biblia. Habla de dos dioses eternos. Que yo creo que hay más seres divinos que también son eternos, que nunca fueron creados. Por ejemplo, los cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios, los 24 ancianos, ¿de acuerdo? Y el Dios Padre, Cristo, o sea que hay más seres divinos que, porque siempre han existido y que han estado ahí con el Padre y con el Hijo.
Ahí dice claramente, ¿no? Que siempre hay que en el texto del libro del Apocalipsis, que siempre. Utiliza la palabra siempre en relación a esos, creo que eres a los cuatro querubines, indicando ahí como una eternidad también en esos seres celestiales. Y luego había otra cosa que se me escapó del tintero, que con respecto a lo anterior que habías dicho de que la más que plausible probabilidad de otros seres eternos, aparte del Padre y el Hijo, algo anterior que estabas diciendo y que se me escapó del tintero.
Sí, bueno, la Biblia para empezar nunca dice que solamente exista un Dios eterno. Por ahí muchos dicen, no, es que la Biblia dice que solo hay un Dios eterno. Así, ¿me pueden decir el versículo de la Biblia donde se diga que solo hay un Dios eterno? No lo vais a encontrar jamás, por ninguna parte. Donde se diga esa tontería de que solo existe un Dios eterno. No. La Biblia habla, dice bien clarito que sí, que Dios es eterno cuando se refiere al Padre Celestial y que Cristo también es eterno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nunca fue creado, ya en el principio ya existía. Si el Verbo, que es Jesús, ya existía en el principio, por lo tanto, no forma parte de la creación. Y si Él no forma parte de la creación, por lo tanto es eterno. Él siempre ha existido juntamente con el Padre Celestial. Glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuera creado, ya existía Cristo. Antes de que existiera la creación, el universo. Por lo tanto, Jesús no forma parte de esa creación. Es imposible. Así que bueno, vamos a seguir escuchando a esta criatura.
Así lo dice Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 1.17. También como Dios es omnisciente.
Bueno, ya menciona Apocalipsis 1.8, ahí nos está refiriendo a Jesús, ahí está hablando del Dios Padre. Y lo vamos a comprobar de una forma breve y muy sencilla, mirad. O sea, esa es la herejía que enseñan los unicitarios y también los trinitarios. Decir que el Dios Todopoderoso mencionado en Apocalipsis 1.8 se refiere al Padre Celestial, pero eso es imposible, es falso y por lo siguiente. Apocalipsis 1.8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Este Dios al cual se llama el Todopoderoso no puede ser Jesús. Este Dios, el Todopoderoso Supremo, dice bien clarito que dice que él es, el que era y el que ha de venir, ¿de acuerdo? Vale, pues vámonos unos versículos más atrás, versículo 4. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Del que es, y que eres, y el que ha de venir. Exactamente lo mismo que dice el versículo 8. ¿Y qué más dice el versículo 4? Y de los siete espíritus que están delante de Dios, delante de su trono. ¿Y qué dice el versículo 5? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Por de cuenta, está haciendo una clara diferencia entre el Todopoderoso, el que es y quiere que debe venir, lo diferencia bien clarito y de Jesucristo, el testigo fiel. Versículos 4 y 5, son más claro que el agua pura. Por lo tanto, el Dios Todopoderoso mencionado en el versículo 8 solamente puede ser el Padre Celestial. Que Cristo también es un Dios Todopoderoso, eso no lo negamos, porque Él lo dijo, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, se lo dio el Padre Celestial. Por lo tanto, hay dos dioses todopoderosos. Está el Todopoderoso Supremo, que es el Padre Celestial, el mencionado en el versículo 8. Y luego está el segundo Dios todopoderoso, que es Cristo. Tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, es todopoderoso, porque la palabra todopoderoso significa tener todo poder. Lo dice Jesús. Aquellos que niegan que Cristo es un Dios todopoderoso, sencillamente, están mintiendo y están insultando a Jesús llamándole mentiroso. Porque en Mateo capítulo 28, Jesús lo dijo bien claro después de resucitar. Porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Si tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, por lo tanto, claro que es un Dios todopoderoso. Pero luego está el Dios supremo, que es el Padre, que es el Todopoderoso Supremo. Es bien simple de entender. Hay dos dioses todopoderosos. Yo no entiendo por qué esto no lo entienden, tampoco lo entienden los atalayados, de que hay dos dioses todopoderosos. Es que no me lo explico. Si quieres decir algo, hermano.
Efectivamente, esto está bien clarísimo. Ya has citado este texto de que todo el poder, es decir, toda la autoridad se le ha sido concedida en todos los dioses latinos. Tanto él también es un dios que tiene todo el poder o toda la autoridad y, por tanto, también es todopoderoso. De ahí que diga que todopoderoso, que Dios todopoderoso se le apareció ahí a Abraham. En creo que es en Génesis capítulo 17, si no recuerdo mal, y no se refiere al Padre. Porque realmente ya simplemente Dios le dio el poder o potestad sobre toda la creación como obrero maestro, se lo dio a él y de hecho se lo volvió a recobrar. Y en cuanto a que ya sé lo que se me había quedado, ya sé lo que se me había quedado, se me había quedado en el tintero, es que estos arrianos, ¿no?, que confunden, no, es que si es un hijo tiene que venir después del padre, pero claro, ellos confunden y se puede ser padre o se puede ser padre e hijo en creación o en relación. Esto es lo que estos arrianos no tienen en cuenta en función de lo que se comentó antes. Paso para.
Es muy importante que lo hayas dicho, que se puede ser padre en creación o en relación. Esa es la relación que siempre han existido, que siempre han tenido, de padre e hijo. El Padre, el Dios Supremo, y Jesús, el Hijo. Una relación de sumisión, de obediencia, porque siempre el Hijo obedece al Padre. Y esa relación siempre ha existido, nunca ha tenido principio. El Dios Padre siempre ha sido Padre, por supuesto. ¿Hubo algún momento en el cual Dios Padre no fuera Padre? No, eso es ridículo. Siempre ha sido Padre. Y por lo tanto, si siempre ha sido Padre, pues significa que siempre ha tenido un Hijo que le obedecía y que es el propio Jesús, el Verbo Divino. Así de simple. Bueno, vamos a seguir oyendo.
Es omnisciente. En fin, siendo Dios, Cristo posee todos los atributos de Dios. ¿Y los tenía?
Sí, siendo Dios, Cristo. Claro que Cristo es Dios, eso nadie lo niega. Es un Dios, es un ser poderoso. Pero lo que no entiende esta criatura, por eso es que no lo dice, es que el propio Cristo, al cual se le llama Dios, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Por eso Cristo le llama a mi Dios, en pasajes como Apocalipsis 3:12. Además se lo llama por cuatro veces. O como dijo el apóstol Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿lo ves? Hay criaturita, el Dios de Cristo. Si Cristo resucitado tiene un Dios, a un Dios sobre él, pues significa que Cristo no es ese Dios supremo. Él tiene un Dios sobre él que es el Padre Celestial, así de sencillo. Hermano, si quieres decir algo.
Está muy claro ese texto, ¿no? De Apocalipsis 3:12, donde claramente le llama a su Dios y a Jesús estando glorificado, le llama a su Padre, ¿no? O en 1 Corintios 11:3, donde dice que quiero que sepáis que el cabeza de todo varón de todo varón es Cristo, la cabeza de la mujer es el varón, la cabeza de Cristo es Dios, es el Padre Celestial. Entonces, pues evidentemente, ahí queda claro que Jesús tiene un Dios, un poderoso, que es superior a él, que es el Dios Supremo.
Así es, hermano. El Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. Es bien claro, es bien simple de entender. Un Dios que tiene otro Dios sobre él. Es el Padre Celestial. Esa fue la enseñanza de Jesús, esa fue la enseñanza de los apóstoles y la que encontramos en toda la Biblia, prácticamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de que hay dos dioses eternos, que uno de ellos es el Supremo, el Dios Padre, y el otro segundo Dios es el propio Cristo. Esa es la principal, yo creo, principal enseñanza de toda la Biblia. Seguimos.
Hubo en la tierra. El primogénito de la creación significa que tiene preeminencia.
Bueno, esto que está diciendo es muy cierto, es efectivamente, la criatura es verdad lo que dice ahí. Cuando se dice que en Colosenses, que él es el primogénito de la creación, o de toda la creación, no significa que fuera el primer ser creado, como enseñan los atalayados, arrianos, ¿no? Eso es una herejía, eso no lo dijo Pablo. Él es el primogénito de la creación en el sentido de que él tiene la preeminencia de toda la creación. Él es el gobernante de la creación, como el propio Pablo lo explica en ese pasaje de Colosenses. ¿Quieres comentar algo, hermano Tomás?
Muy interesante, porque aquí los atalayados dicen, no es, el primogénito siempre es el primero de todos los hijos, los que vienen después, demostrando que es el primer ser creado por Jehová. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, para desmontar esta patraña de que sí, la palabra primogénito puede tener esa acepción en la Biblia, pero hay que ver si la tiene o no en función del contexto. Ya dijo, ahí muy correctamente esa señora, que ese sentido de preeminencia, de supremacía, porque lo dice en ese caso el contexto posterior, para que en él todo tenga la preeminencia y por tanto la palabra primogénito adquiere esa categoría. Y esto que dicen los atrayados de que no hay ninguna otra parte de la Biblia donde la palabra primogénito tenga esa acepción es mentira. Por ejemplo, Jeremías capítulo 31. Verso 9, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Ahora, vemos que dice el 20, no es Efraín hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Y vemos claramente en qué sentido era Efraín su primogénito, sentido de importancia, igual que lo es Jesús en Colosenses capítulo 1. Ahí dice correctamente en ese sentido la unicitaria. Paso para adelante.
Muy bien explicado, hermano. Mira, vámonos una vez más al pasaje de Colosenses 1. Vamos a ver qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo que Cristo es el primogénito de toda creación. Verso 14. Colosenses 1:14. perdón, Colosenses. Mira, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y ahora dice el 16. ¿Por qué dijo por qué? Pues sencillamente porque ahora comienza a explicar el significado de la expresión el primogénito de toda creación. Eso es lo que no entienden los herejes arrianos atalayados. No lo entienden. Lo deforman. Ahora pasa a explicar qué significa eso del primogénito de la creación. Porque en él, es decir, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Ese es el significado de la expresión del primogénito de toda creación. Y luego dice, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y luego dice, para que en todo tenga el qué, la preeminencia, por eso es el primogénito de toda la creación, porque tiene la preeminencia sobre toda la creación, por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ese es el significado verdadero de la expresión el primogénito de toda creación. De ninguna manera significa que él fuera el primer ser creado por Dios, como enseñan los atalayados. ¿Quieres decir alguna cosita más, hermano?
Excelente, excelente explicación, hermano, y efectivamente es curioso que no había caído yo en ese punto de la palabra porque, que lo pasa a explicar seguidamente, y el mismo texto, es increíble como estos atalayados retuercen los versículos, ¿no? Incluso en su actual versión de la Biblia, de color blanquecina, medio gris, quitan de los corchetes la expresión las otras cosas. O sea, en la anterior aún ponían entre corchetes las otras cosas, indicando que no aparecían en el texto griego. Ahora hasta lo han omitido. O sea, la manipulación de esta secta es increíble, Antonio.
Sí, es una traducción falsificada lo que han hecho, quitando incluso la expresión entre corchetes. Antes por lo menos eran un poquito más honrados y lo tenían entre corchetes pues, para enseñar que no se encuentra en el texto griego, que lo han añadido ellos. Pero que ahora la falsificación es peor. Han quitado los corchetes. Porque la palabra clave en todo este texto es la palabra porque. Ahí en el verso 16. Ya que al utilizar esta palabrita porque, significa que está explicando lo que ha dicho anteriormente. Está explicando el significado de la frase el primogénito de toda creación. O sea, más, no sé, sencillísimo de entender. Bueno, vamos a seguir escuchando la criaturita.
El primer ser creado. Cristo ocupa la posición de primogénito principal o señor, porque en él fueron creadas todas las cosas y él es antes de todas las cosas y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia, como dice el capítulo 1 del versículo 15 al 18. Cuando la palabra primogénito se usa con respecto a los nacidos físicamente, quiere decir el primer nacido. Puesto que la Biblia es primogénito del hijo principal, este heredaba al padre, y por eso si su padre era rey, heredaba el trono. Si su padre era el sumo sacerdote, llegaba a ser el sumo sacerdote, etc. A causa de la grandeza, preeminencia, estamos hablando, asociada con la primogenitura, el término primogénito llegó a significar principal, el equivalente de señor.
Muy bien, lo que acaba de leer la criaturita, porque no es nada suyo, o sea, esto lo está leyendo de un libro de teología. Muy cierto, efectivamente. Ese es el significado de la expresión el primogénito de toda la creación. Así es.
Entonces, me gustaría que la hermana testigo de Jehová pudiera demostrar que Jesús no posee todos los atributos de Dios, el Padre, que no son uno en sustancia, que no son uno en esencia. Entonces, asociada con la primogenitura, como venía diciendo, el término primogénito llegó a significar principal, el valiente señor, por eso Cristo es el primogénito, o sea, el señor entre muchos. Es el...
Bueno, eso de que Cristo es el señor entre muchos, es el señor, él es el señor Jehová del mencionado en el Antiguo Testamento. Luego hay otros muchos dioses, pero menores. Pero pues, ha dicho del Señor entre muchos, como si fuera uno más, no. Él es el Señor mencionado, repito, en la Biblia, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Luego, cuando la Biblia da un Señor supremo, el Dios supremo, ¿quién es? Es el Padre. Porque también al Dios Padre se le llama el Señor, se le da el título de Señor. Pero lógicamente es el Señor supremo. No hay otro Señor mayor, superior al Padre Celestial. Luego está el segundo Señor, que es el Señor Jesucristo. Y luego, claro que hay más señores. Hasta el propio Pablo lo dijo en 1 Corintios. En 1 Corintios. Lo dice bien claro, capítulo 8, creo que es el verso 5. Como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Claro que hay muchos dioses y señores en los cielos y en la tierra. Pero hay un Dios supremo que es el Padre. Y hay un Señor que es Jesucristo. Pero se reconoce la existencia de más dioses y señores. Ahí lo dijo Pablo en ese texto. ¿Verdad, hermano Tomás?
Efectivamente, y es interesante que luego las traducciones le han agregado la palabrita solo. Incluso existen traducciones como la Nácar Colunga que la ha omitido en el versículo 6, entre otras, indicando, o por ejemplo, la famosa traducción de Cantera Iglesias que la ha puesto entre corchetes, indicando que no está ahí el solo. Dice claramente, porque implicaría en contradicción con el contexto inmediatamente anterior, que dice claramente que son muchos los poderosos, es decir, los dioses y los santos. Paso para mí.
Así es, muy bien. Pues claro, las malas traducciones, como dice Tomás, han metido los traductores la palabra solo, que no se encuentra en ningún manuscrito griego, fue añadida y destroza completamente el significado verdadero de esa frase de Pablo. O sea, Pablo nunca dijo que solo haya un Dios, que solo exista un Dios. Aquellos que dicen, no, es que solo existe un Dios, y van y te vienen y te citan 1 Corintios 8, 6. Pues son tan ignorantes los pobrecitos o pobrecitas que no saben que la palabra solo no se encuentra en el texto griego. Fue añadida y falsificaron el pasaje. Pablo nunca dijo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Eso nunca lo dijo el apóstol Pablo. Pablo lo que dijo simplemente, para nosotros hay un Dios Padre. Y tenemos un Señor Jesucristo, por medio del cual fueron hechas todas las cosas. No dijo que solo exista un Dios. Eso no lo dice el texto. Lo que dice es que tenemos un Dios Padre y tenemos también un Señor Jesucristo, simplemente. Y se reconoce en el texto la existencia de otros muchos más dioses en los cielos y en la tierra. Ahí lo dice. 1 Corintios 8, verso 5. Bueno, vamos a seguir oyendo a la chica esta.
El término se usa de Cristo como el primogénito de María en Mateo 1, 25, pero en este texto, en Colosenses 1, 15, no tiene nada que ver con su nacimiento, sino con su preeminencia por encima de toda la creación.
Muy bien, correcto. Efectivamente, esto lo hemos explicado más y yo. Ese es el verdadero significado de la expresión el primogénito de toda creación. Seguimos.
El término se usa aquí, como se usa también en Salmos 89, 27, hablando de David, que Dios dice, yo también le pondré por primogénito, también el más excelso de los reyes de la tierra. Hablando de Israel, Jehová ha dicho así, no es mi hijo, mi primogénito, hijo elegido, honrado y favorecido, como dice en Éxodo 4, 22. David no era el hijo primogénito, sino que Dios lo puso por primogénito, es decir, el más excelso de los reyes de la tierra. No tiene que ver con su origen físico, sino con su posición de grandeza y exaltación. Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adoren en todos los ángeles de Dios. En este texto es muy obvio que la designación primogénito no tiene que ver con el nacimiento, sino con una preeminencia.
Efectivamente, no tiene que ver nada con creación, con nacimiento, tiene que ver con preeminencia. Pero si lo dice el propio Pablo en el verso 18, Colosenses 1, 18, ya lo hemos explicado, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Eso es el significado de la expresión de que Cristo es el primogénito de toda la creación, para que en todo tenga la preeminencia, la gobernanza, la soberanía. Muy bien, como muy bien lo está explicando aquí la chica esta. Hermano, ¿quieres comentar algo?
Sí, sí, el texto que ha usado de Salmos 89, 27 es fulminante. O sea, dice claramente eso destroza la concepción atalayadera de que el término primogénito se refiere siempre, sí o sí, al primer ser nacido. Y acá dice claramente bueno, lo ha leído, y más, yo te haré mi primogénito, además te haré en tiempo futuro, no lo era, el más excelso, el primer rey fue Saúl. Entonces, ahí ese texto desmonta esa idea de los atrayados, por su palabra.
Efectivamente, así es, así es. Bueno, luego también ha leído otra versión mala de Hebreos capítulo 1, verso 6, cuando ha dicho, adórenle todos los ángeles de Dios. No, Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, al Dios Supremo. Es una mala traducción. Ahí la traducción correcta es postrense con reverencia ante él todos los ángeles de Dios. Eso es lo que realmente ha de ser traducido. Como bien lo ha vertido, por ejemplo, ese versículo lo han vertido, lo han traducido muy bien los llamados testigos de Jehová. ¿Sabes? Pero que la palabra está, adórenle. Ahí la palabra griega que aparece es proscuneo. Proscuneo significa simplemente postrarse con reverencia. ¿Eh? Y también esa postración con reverencia se puede hacer ante ángeles, ante seres humanos, como enseña la Biblia, ante Jesús. Pero como Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, entonces, ¿cómo se va a traducir ese versículo que le adoren a Cristo? ¿Qué idiotez es esa? ¿Qué contradicción es esa? Una soberana tontería. Los ángeles de Dios lo que hacen es postrarse con reverencia ante el Hijo de Dios, Jesús, pero no le dan la adoración que le corresponde solamente al Dios Padre, que es el Dios Supremo. Jesús lo dijo bien claro, que adorarán solo al Padre, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Él nunca se incluyó en ese tipo de adoración. Bueno, vamos a seguir oyendo a esta criaturita y ya en un minuto terminamos. La primera parte, porque mañana vamos a seguir con la segunda parte comentando este vídeo.
Con la grandeza, pues agrega, adórenle todos los ángeles de Dios. Tiene que ver con su deidad, porque solamente a Dios se puede adorar, como dice Mateo 4.
Eso ya es una herejía, lo que está diciendo es falso. Jesús no se ha adorado jamás en la Biblia, se le da reverencia. El único que se ha adorado es el Padre, si es que lo enseñó Jesús. Pero Jesús, a ver, muchacha, pero es que tú no has leído nunca Juan capítulo 4, versos 23 y 24, que enseñó Jesús ahí, que tenemos que adorar únicamente al Padre Celestial. Jesús no dijo por ninguna parte, adoran al Padre y a mí, porque yo y el Padre tales adoradores buscamos, que nos adoren, dijo eso Jesús, ¿verdad que no? Por lo tanto, es una herejía, es una idolatría adorar a Cristo. Cristo no es el Padre Celestial, pero claro, como tú eres unicitaria y crees que Cristo es el Padre Celestial, pues claro, entonces estás practicando esa herejía y esa idolatría de adorar a Cristo. ¿Eh? Eso es una herejía. Al único Dios que tenemos que adorar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro espíritu, es al que nos reveló Jesús, que es el Dios Padre, el Dios invisible, el Creador Supremo, el Padre Supremo. Es al único que tenemos que adorar, al Señor Jesús. Y si usted no obedece esas palabras de Jesús, pues sencillamente pues no es cristiana. Seguimos.
Testigos de Jehová, sin embargo, probablemente van a persistir en blasfemar a Cristo insistiendo que el primogénito significa que Cristo fue creado por Dios. Pero acabamos de mostrar que Jesucristo y que el Hijo y el Padre son uno en sustancia, y por lo tanto, el Padre y el Hijo, como dice la Biblia.
Yo no sé qué querrá decir esta gente cuando dicen que Cristo y el Padre son uno en sustancia. ¿Qué es eso de uno en sustancia? ¿Qué quiere decir usted? ¿O qué quieres decir tú? Pues que no lo explican. ¿Que ambos dioses tienen una misma naturaleza divina? Sí, claro que sí, eso nadie lo niega. La misma naturaleza divina que vamos a tener también los verdaderos cristianos, lo hizo Pedro. Que Dios nos ha dado la promesa de ser participantes de su naturaleza divina. Y eso no significa que nosotros vamos a ser el Dios Padre. No, participar de la naturaleza divina es que seremos revestidos de inmortalidad, tendremos un cuerpo glorioso, tendremos esa naturaleza divina como la que tienen el Padre y el Hijo. Eso es lo que significa la expresión de que Cristo es la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que significa. Que es la representación física del Dios Padre y tiene la misma naturaleza divina que el Padre Celestial, pero de ninguna manera significa que sean el mismo Dios, que sean un solo Dios. Es una soberana herejía. ¿Quieres comentar algo, hermano? Adelante.
Sí, efectivamente. Y dijo antes, con respecto al tema de la adoración, dos, no hay en la Biblia, la Biblia no se contradice. Entonces, pues Juan 4, 23 a 24, como decías tú, Tito, es bien claro, lo dice Jesús, el que nos adore, nos adorará a nosotros en espíritu y en verdad. Él se excluyó. En el Apocalipsis, a Jesús se le llama el Cordero, no se le llama Dios, en otras partes de la Biblia sí, pero en Apocalipsis no. Y dijo en Apocalipsis 22, creo que 19, adora a Dios, no a Dios y al Cordero. Y no solo eso, sino que lo que habría que decirle a esta pobrecita hereje unicitaria es que en Apocalipsis 3:9, su versión de Valera, vierte, he aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, he aquí yo les haré que vengan y se postren a tus pies. Muy bien, señorita unicitaria hereje, ahí la palabra también es proscunio, pero su misma versión no lo ha vertido por adorar. Entonces, al único que se le adora es al Padre, no a Jesucristo. Paso para mí.
Claro, efectivamente, porque claro, estos trinitarios o unicitarios creen que la palabra griega proscuneo, creen que solamente significa adorar. Y sí, puede significar adorar, pero el significado primordial es postrarse con reverencia. Y se puede hacer ante Dios, ante Cristo, ante seres humanos, ante ángeles. Pero eso no significa que se les esté adorando como si fueran Dios el Padre. No. Por ejemplo, en Apocalipsis se dice, habla de la sinagoga de Satanás, el propio Jesús, y que dijo, haré que se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. La sinagoga de Satanás en el futuro se va a postrar de rodillas ante los verdaderos cristianos. La palabra griega que ahí aparece es proscuneo. Y yo pregunto a esta criaturita unicitaria, ¿usted qué cree? ¿Que las sinagogas de Satanás, estos falsos judíos, van a adorarnos a nosotros como si fuéramos el Dios Padre? De ninguna manera, es una idiotez. Simplemente se van a postrar por reverencia, en señal de humillación, en señal de respeto, se van a postrar de rodillas y van a reconocer esos judíos, esa sinagoga de Satanás, pues que Dios realmente nos ama. Pero eso no significa que nos van a adorar. Bueno, por la misma palabrita griega, proscuneo, la que aparece ahí en Hebreos 1:6. Es pues igual, Jesús, los ángeles se postan ante el Hijo de Dios con reverencia. Esa es la verdadera traducción. Seguimos. Ya terminamos en un ratito.
Y bueno, se me pasó el tiempo en un minuto y medio, que te lo voy a dar a vos también. Pero quería concluir la idea, espero no haber molestado con se me termina el tiempo, así que vamos a dar paso a vos, Gina, a tus 10 minutos de exposición.
Bueno, vale, pues mañana vamos a escuchar a la atalayada Gina, esta otra, y la vamos a ir, comentando. Pues nada, ya para terminar, le damos las gracias a los hermanos que han entrado, como son Dani, Albeiro, que también están aquí. Y las gracias, claro, al hermano Tomás por las excelentes aportaciones en esta escuela, que en esta escuela de hoy. Y supongo que va a durar tres o cuatro clases para responder a todo el debate que tuvieron estas dos criaturas, un debate que duró 1 hora y 34 minutos. Sí, calculo que vamos a necesitar 4 clases más, 3 más o 4, para analizar completamente el vídeo del debate.
Sí, bueno, realmente todos los típicos argumentos que utilizan, en este caso, los unicitarios, lo típico, ¿no? Mezclar verdades con mentiras para qué es lo que se suele hacer, ¿no? Y ahora pues vamos a ver, mañana veremos pues los argumentos que utilizará. Porque generalmente esta gente lo que hace es leer de libros, o sea, libros, y pues veremos, pues será la atalayada leer un libro.
Sí, sí, pero también lo ha hecho la universitaria, la pobrecita se ha dedicado solo a leer lo que viene escrito ahí en un libro. Será un libro de su secta, un libro universitario, claro. Y no ha... O sea, cuando se hace un debate, sean tíos o sean tías, sean varones o sean hembras, pues hay que tener un poquito de inteligencia, hacer un debate que sea fruto de nuestra propia investigación de la Biblia y no sacarnos un libro y ponernos a leerlo. Eso es absolutamente ridículo y demuestra lo poco inteligente que somos. No, hay que hablar pues cosas, pero que sean fruto de nuestra propia investigación bíblica, no como me pongo, imaginaos, pues eso, que te pones ahí, coges un libro de teología y te pones a leerlo. Eso no es tener un debate serio, es hacer el ridículo. Entonces, cuando tenemos un debate, tenemos que hablar cosas edificantes, pero que sean fruto de nuestro propio estudio bíblico. No ponernos a coger un libro y ponernos a leerlo. No sé mañana cómo lo hará la atalayada esta, la gina, o igual hace lo mismo. Porque estos son, quien más lo hacen, suelen hacerlo, son las chicas, son las hembras, que por eso es que tienen menos inteligencia que los varones.
Saludos, Tito, ¿me están tocando?
A ver, se enciende el micrófono. Ricardo, no actives el micrófono.
¿Qué te están tocando? Acabo de ingresar ahorita.
Bueno. Si no hables, silencialo, Ricardo. Entonces, lo que estaba diciendo, que yo considero que Dios creó a las hembras con menos inteligencia que al varón. Por eso es que ellas siempre suelen hacerlo así, se cogen un libro y se ponen a leerlo. Eso para mí es una persona con poca inteligencia. El verdadero varón de Dios, yo estoy seguro que tiene mucha más inteligencia que las hembras, las mujeres. Es así. Con eso no estoy despreciando a las hembras de ninguna manera. Dios las creó con otro propósito y son muy diferentes al varón. Pero está claro que el varón tiene más cerebro, más inteligencia que la hembra. Por eso tenemos un cerebro más grande. Somos más inteligentes, somos la cabeza de la mujer. Lo dice Pablo. El varón es cabeza de la mujer, Cristo cabeza del varón y Dios el Padre es la cabeza de Cristo. O sea, tenemos autoridad sobre la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos más inteligencia que ellas. Punto y pelota.
Es muy interesante. ¿Alguien quiere decir algo?
Adelante.
Es interesante, Tito, este tema. Si bien la inteligencia tiene más, por ejemplo, según la una revista de neurología con la configuración interna del cerebro más que con el tamaño, pero sí estoy de acuerdo totalmente contigo en el tema que has dicho. Las mujeres tienen la parte emocional tiende a colapsar la racional. Es decir, es un problema que tienden a arrastrarse por lo emocional. El varón no tiene tanto ese problema, en absoluto. De ahí que tiene que ser el cabeza, el jefe, porque sabe más dividir las cosas y no se arrastra por lo emocional. Y ahí vemos lo antagónico de la sociedad moderna, ¿no? Una sociedad moderna que precisamente desprecia al varón totalmente, todo lo contrario de lo que dice la Biblia, ¿no? Es curioso que hay incluso personas que dicen llamarse cristianos que aparecen palabras como a mujer, la mujer, a liberalización de la mujer, no hay que insultar a mujer, ¿no? A mujer, son cosas pues de más de políticos de extrema izquierda que de alguien que realmente sea un cristiano. Una mujer o un hombre, da igual, hay que respetar si merece el respeto, si no, no. Como dice Pablo, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es decir, al que realmente lo merece. Pero bueno, hay gente que...
Sí, sí. Sigue, sigue, hermano Tomás.
Sí, efectivamente, ¿no? Y eso realmente está muy extendido, ¿no? Gente que en lugar de basarse en la Biblia se basa en lo que le dice fulanita en el programa de telebasura de turno o lo que dice el político, la política basura que aparece en la televisión, ¿no? Me llama la atención este expresiones que este señor, ¿no? Este tal José Junior, ¿no? Con, no, insulta a la mujer llamando femiapestosis, no, a mujer, ¿no? Eso es...
Por eso, hermano... Hermano, por eso es que nunca vamos a encontrar teólogas bíblicas, no. No vamos a encontrar ninguna. Ellas valen para otras cosas, que Dios las creó para otras cosas. Ser ayuda idónea del varón, para criar pitufos, pero no para gobernar ni enseñar doctrina. No vas a encontrar jamás, jamás, jamás teólogos que sean hembras. No vas a encontrar. Siempre serán varones. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad mental de análisis teológico muchísimo mayor que la que tienen las hembras. Ellas valen para otras cosas que no valemos nosotros, por ejemplo, para criar pitufos. Valen más ellas que nosotros en eso. Y son la ayuda idónea del varón, efectivamente, como dice Dios en la Biblia, que le haré una ayuda idónea. Esa es la función de la hembra, punto y pelota.
Fíjate, hermano, una cosa muy curiosa, en amparo a la concepción patriarcal bíblica, machista patriarcal, sí, hay que decirlo, porque es patriarcal y es machista, pero es una concepción machista que durante los primeros 3 siglos de nuestra era, y esto reconoce incluso reputados historiadores, cantidad de mujeres fluían como masas al cristianismo, incluso muchas de ellas, aunque no creían, porque por cómo eran tratadas. Es decir, se sometían a su marido como el jefe, como el cabeza, pero al mismo tiempo eran tratadas de una forma que muchas incluso simulaban para recurrir ahí, ¿no? Y por ejemplo, en armonía con lo que tú has dicho, nosotros, por ejemplo, tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Una mujer tiene 2 cromosomas X. El cromosoma X está implicado en la visión. Entonces, ahí eso nos explica otra vez porque tradicionalmente los varones trabajaban fuera de casa y las mujeres se quedaban en casa cuidando niños. ¿Por qué? Porque a los 4 pitufos, como tú dices, no se les escapaba. El que estaba ahí, Jaime está allí, María en el otro lado, pero, que te estoy viendo, Te estoy viendo, claro, porque tienes 2 cromosomas X que está implicado en la visión. Entonces, claro, hoy cuando se dice eso, machismo, no, es biología pura y es Biblia pura. Lo que pasa es que hay que ver más Biblia, más ciencia y menos televisión y menos basura y menos repetir expresiones basura de políticos de la tele, que es lo que hacen algunos.
No marchamos, que ya hemos estado mucho tiempo. Mañana tendremos la segunda parte de para comentar este vídeo. A ver qué dice la atalayada, los argumentos que da. En algunas cositas que ha dicho la unicitaria, en algunas cositas muy correcto, muy bien, como cuando ha explicado el significado real del primogénito de toda la creación, muy bien, pero en otras cosas ha dicho errores, vamos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Hasta mañana.
Mañana a todos.